Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Ecléctico.
Hola a todos, ya estamos aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC y hoy día vamos a estar hablando sobre el poliamor. ¿Qué es el poliamor? ¿Qué significa esta palabra? Y bueno, otros detalles al respecto. Estoy aquí con Carla.
Hola, Frecia, ¿qué tal? Hola a todos los que se acaban de conectar, los que ya estaban desde temprano escuchando y los que se han conectado especialmente por el tema poliamoroso del día de hoy. No solamente vamos a hablar de eso, también tenemos nuestros usuales segmentos de celáneas y de agenda misia para toda la gente, para todas sus actividades de toda la semana. Y bueno, y como dijo Frecia, vamos a estar comentando sobre lo que significa el poliamor, que es una práctica aparentemente bastante utilizada o que ya viene desde hace mucho, desde la existencia del hombre, pero últimamente está sonando más, parece que se está poniendo de moda, así que vamos a hablar de qué va, qué es y qué no es, porque creo que muchas personas podemos tener como una especie de confusión en la cabeza y pensar que por el hecho de, por ejemplo, algunos que puedan ser no monogámicos, o sea, el simple hecho de ser infieles, ya están en una relación poliamorosa y no necesariamente es así. Entonces, quédense toda la hora con nosotros que vamos a estar escuchando buena música, buenas noticias y un tema súper interesante el día de hoy. No se muevan, vamos a escuchar una canción y volvemos en Habla Ecléctico.
Persona
misceláneas.
Estamos aquí en Hable Ecléctico por Radio Zona PUC y vamos a empezar con nuestro segmento de misceláneas. La primera miscelánea para comentar hoy día, Jon Snow no está muerto. O sea, estaba muerto, pero fue revivido. Sí, estoy muy contenta porque en verdad era como que el último personaje que quedaba que me gustaba en Game of Thrones y ya lo revivieron.
Sí, deben haberlo revivido el primer capítulo nomás.
Sí.
Porque todos sabíamos que se iba a pasar.
No, yo no sabía. Yo pensaba que realmente iba a quedar muerto. Como en todas las veces anteriores que han muerto las personas, nunca vuelven. Ya mueren para siempre.
Sí, bueno, pero eso ya era como que un rumor que sí. Es que no se sabe porque no cumplen lo que dice el libro, ¿no? Pero no tenían. ¿Qué más iba a pasar si no lo revivían? Bueno, es.
Pero no, pues igual que en las anteriores temporadas, igual, o sea, como que la vida continuaba, ¿no? Como cuando muere alguien, ya no lo reviven, no reviven.
Pero nuestro Lord Commander está vivo, yo seguiré viéndolo solo por él. Ojalá que haya otro desnudo. Y bien, con las siguientes misceláneas. El Tribunal Constitucional rechazó anular condena de Alberto Fujimori. Petición de habeas corpus sobre condena de 25 años de prisión por matanzas de Barrios Altos y La Cantuta fue rechazada 6-1. Una mayoría absoluta de los 7 magistrados designados por el Congreso de la República que decidieron rechazar la petición de defensa de el ex dictador, porque eso fue, ¿no? Entonces va a seguir cumpliendo la condena de 25 años y no, Chacón, no va a salir por la puerta grande. Veremos qué pasa si luego se presenta una petición de indulto, ¿no? Aunque ya hemos tocado un poco el tema de que el indulto no va en casos de violación por derechos humanos. El cerebro ve las cosas diferentes según los prejuicios. Este sesgo es el procesamiento visual que se produce de forma inconsciente y afianza los prejuicios. Esto lo ha descubierto un grupo de neurocientíficos de la Universidad de York. Los estereotipos que tenemos pueden influir en el procesamiento visual del cerebro, que hace que veamos las caras de los demás de manera que se ajusten a nuestras ideas preconcebidas. Señala este investigador, nuestros resultados proporcionan evidencia de que los estereotipos que tenemos pueden alterar sistemáticamente la representación visual de una cara en el cerebro, que distorsiona lo que vemos para estar más en consonancia con nuestras expectativas sesgadas, ¿no? Imagínate que las sociedades latinoamericanas básicamente son bastante prejuiciosas, como vemos las cosas que pasan, ¿no? Desde nuestro prejuicio. Y las caras también, ¿no? Una cuestión súper. Descubren una araña que practica el sexo oral. Madhas Gregoric, investigador asociado del Instituto de Biología Jovan Hadzic del Centro de Investigaciones Científicas de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, acaba de hacer público un hallazgo sorprendente sobre los hábitos sexuales en la araña de corteza de Darwin, Caerostris darwini, de Madagascar. Y es que esta especie, en la que las hembras suelen ser varias veces mayores que los machos, practican asiduamente el sexo oral. Esta investigación para el mundo científico es reveladora, ya que el único ser que practicaba el sexo oral eran los mamíferos. Entonces se ha descubierto que ahora hay otros, ¿no? Como esta araña, que es la única en su especie que lo practica. Lo cual abriría una nueva forma de investigación, ya que se entiende que las relaciones normalmente se pensaban que eran para reproducirse, pero ya se ve que hay animales que practican el sexo entre su mismo género, lo cual no tiene un fin de reproductivo, y ahora este tipo de araña que se hace en el cunilingüis. Y interesante también esta nueva noticia. Un estudio confirma algo que era obvio. Este es un estudio más o menos antiguo, pero yo recién he leído la base científica, que señala que mientras una persona es más homofóbica, es más posible de que sea gay. Esto, de hecho, ya las bases vienen desde los inicios de la década de del siglo XX, cuando Freud ya anunciaba el tema del inconsciente, aquello que rechazas es negación, o aquello que rechazas también puede ser una proyección de algo que tú no deseas y por lo tanto ocultas algo, ¿no? Pero una de las críticas era de que el psicoanálisis no es una ciencia propiamente dicha. A ver, eso quién le dice a sus respectivos analistas, te van a decir que lo estás negando. Pero en base científica ya se ha determinado que es así. Los investigadores de la Universidad de Indiana han colocado el número esa es otra noticia. La homofobia suele darse con más asiduidad en individuos con una atracción por el mismo sexo no reconocida y que han crecido, según esta investigación, a la sombra de unos padres autoritarios que obviaban sus preferencias e intereses, según un estudio científico difundido ya hace un par de años, ¿no? Interesantes hallazgos que nos ofrece la ciencia, que vendrían a confirmar hipótesis que ya se habían lanzado.
Igual eso es bien complejo, porque no creo que sea, o sea, de hecho ese estudio tiene una muestra que es ya representativa de cierta porción de la sociedad, pero no creo que pueda ser algo generalizable.
Claro, o sea, de hecho, todas estas cuestiones son falibles, ¿no? O sea, generalizar ya vendría una falacia. Por eso el título es como que aquellas personas que tienen más resistencia, son más homofóbicas, podrían tener tendencias a ser... a tener estos instintos o estos gustos homosexuales reprimidos, ¿no? Y eso se ha demostrado en esta muestra que tú señalas. Obviamente siempre son muestras pequeñas y pueden siempre haber sesgos, ¿no? Pero igual son luces interesantes sobre estos hechos. Y ahí quedaron nuestras misceláneas.
Muy bien, entonces vamos ahora a escuchar una canción y ya volvemos en Hable Ecléctico por Son...
Sitting there perfectly still. One of them up to no good. The other one doing what he told he should. I think I found the culprit. Looks like you, it must be you. Ain't found nothing better yet. What's the matter with you? You got nothing to do. But the uglier one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Together, but the ugly one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the ugly one is always under the gun.
Si no quiero echar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapuk,
tenemos hotel.
¿Qué nos impide decir?
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper controversial que es el poliamor. Y muchas se preguntarán, ¿qué es esto? O tal vez lo han escuchado y no saben de qué trata. Tal vez, como decía Carla, tienen como que
confusión
al respecto. Pero es importante decir que necesariamente el poliamor tiene que ver como que si tienes ya más de dos parejas ya necesariamente es poliamoroso, ¿no? Sino como claro, que hay una serie de cuestiones que deben no cumplirse porque no es como una regla, ¿no? Sino como que tiene la relación poliamorosa tiene ciertas características.
Claro, creo que podríamos decirlo de una manera más sencilla que no es, ¿no? Serle infiel a tu pareja y que tengas una pareja así caleta y la veas siempre no es poliamor. ¿Ya? Que simplemente salgas con varios chicos o chicas a la vez y con todos tengas encuentros más allá de besitos y abrazos, no es poliamor. No sé, que tengamos tendencias ninfómanas no es poliamor. Todo eso, ¿no? Porque, o sea, que quieras tener todo el tiempo relaciones con alguien o que simplemente tengas relaciones con alguien o diferentes personas, no es poliamor, ¿no? El poliamor es algo que aunque pueda sonar raro o que vaya en contra de nuestras creencias porque creemos siempre que la monogamia es lo ético, lo moral y lo correcto, es una cuestión bastante ética y una cuestión bastante sincera con aquellos con los que los practicas.
Ya, pero ¿qué es el poliamor? Entonces, el poliamor vendría a ser una relación no monogámica en donde están involucradas, pueden estar igual involucradas, por ejemplo, dos personas o tres personas, cuatro personas, no sé, pero en esta relación todas consienten.
Pero siempre más de dos, o sea, más de ti, o sea, más de una relación. Porque justo esa pregunta nos han hecho en la página, ¿no? ¿Y cuántas personas debe haber para que sea
claro, poliamor? Claro, la relación poliamorosa es una relación romántica, no monogámica, con el consentimiento de todos los involucrados.
Ahí está. Entonces, el kit del asunto.
Claro, o sea, hay un consentimiento de todos los involucrados y no hay, por ejemplo, un secreto en que, como lo que tú decías, ¿no? Que tienes una pareja oficial, entre comillas, costillas y le sacas la vuelta por lo bajo o algo así, y ya dices, soy poliamoroso, ¿no? No, sino...
Eres infiel, nada más.
Claro. Sino que tiene el consentimiento de todos los involucrados, ¿no? Entonces, incluso, bueno, por ejemplo, la primera vez que yo me acerqué al concepto de poliamor fue por un artículo que leí en donde un chico mencionaba que sus padres, o que él había crecido en una familia poliamorosa, ¿no? Entonces su madre y su padre eran como el núcleo de su familia, pero tanto su padre como su madre tenían, además de a ellos mismos, otras parejas, ¿no? Que podían convivir en su casa con sus padres por años o incluso por décadas, ¿no?
Claro.
Entonces, no era un secreto para ninguno de ellos, y más bien todos colaboraban con el mantenimiento del hogar y con la crianza de los hijos, ¿no?
Claro, y no era un lazo o una relación simplemente sexual, ¿no?
No, claro, era como un compromiso, ¿no? Claro, son relaciones que el poliamor, bueno, son relaciones que no son exclusivas, pero son comprometidas y que implican una cierta responsabilidad durante años, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque en este artículo que yo leí, él decía que en su casa, él y sus hermanos no solamente tenían dos padres, sino que en su casa habían muchos más adultos, ¿no? Uh-huh. Que además contribuían... no solamente que, por ejemplo, en los gastos del hogar, sino también, por ejemplo, transmitiendo un mensaje positivo a los hijos, haciéndose cargo de labores de la casa, ¿no? Entonces, como que él sentía que en su hogar había mucho más amor y más apoyo entre todos, porque además sus padres provenían de distintos, tenían, por ejemplo, distintas profesiones, eran personas de distintas, digamos, ¿no? Sí, en general.
De hecho, esta práctica, bueno, no es que sea una respuesta o una consecuencia a que el tema de la fidelidad no funcione, sino que si uno rastrea la institución a la figura de la familia, podríamos decir que es una figura relativamente reciente o una figura más o menos moderna, ¿no? Hay distintas explicaciones de por qué necesitamos la familia como base de una civilización o una cultura, que algunos podrían llamar que es una cultura que nos puede volver neuróticos porque no todos pueden cumplir con estas bases de esta civilización. Una de las explicaciones, por ejemplo, es un tema económico, ¿no? Que necesitas formar una familia monogámica porque con el tiempo necesitas una especie, un soporte. El ser humano es uno de los animales que necesitan mucho más años o más tiempo para valerse por sí mismos. Si tú ves a cualquier otro mamífero, probablemente a los 2 años o al año ya está corriendo y cazando y viendo por su comida, mientras que el ser humano necesita tenerlo mucho tiempo para que pueda ser por sí solo independiente, y esto es, ¿no? Puedes ver gente llegando a los 30 que aún así no pueden lograr eso, ¿no? O qué sé yo. Y además, cuando llegas a un momento de vejez, también necesitas un soporte de otras personas, ¿no? Entonces, por esto se conforma la familia, porque a nivel económico, no solo como dinero, sino a nivel económico social, es un costo menor para la sociedad, ya que la familia se vendría a hacer cargo, ¿no? Bueno, y otras explicaciones son también que antes las familias eran súper grandes, súper amplias y acumulaban bastante poder. Entonces, para que se logre de que el poder sea atomizado y puedas tener un estado o una sociedad donde uno solo detente el poder, que en este caso en la sociedad es guardas del Estado, tienes que romper con estas familias gigantescas, endogámicas y demás, que controlan grandes extensiones de tierra y además controlan poder porque se casan entre todas las familias y así tienen el poder, ¿no? Entonces se divide esto y se forman familias pequeñas. Entonces, familias monogámicas. Entonces hay varias explicaciones de cómo es la familia como ahora la conocemos. Y en tanto que es algo impuesto, se podría decir, podría esto también explicar cómo es que ahora vuelven estas prácticas de estas sociedades o grupos poliamorosos que regulan sus relaciones de una manera que, si no puedes rastrear cómo ha surgido la familia en el tiempo, no podrías entender, ¿no? Dirías, esta gente es, no sé, ¿qué diría un...? ¿Qué diría la señora católica si ve esto del Facebook, ¿no?
Bueno, creo que lo que tú mencionas es interesante porque yo creo que esto se ve es más visible, o sea, no es como que antes no haya existido, sino que es más visible hoy en día porque se ha vivido una lo que le llamaron la revolución sexual en los años 60, y además ahora con todos los estudios de género y la teoría feminista y las iniciativas feministas y activistas, hay un poco más de libertad, ¿no?, al respecto.
Claro. Entonces, de usar como tu cuerpo que, como quieras, sin dañar a otro, ¿no?
Claro, entonces este tipo de situaciones se hacen más visibles. Pero creo que lo interesante y que es importante resaltar aquí es que no necesariamente el poliamor es una crítica a que la monogamia está mal, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho muchas familias monogámicas funcionan y está todo bien, ¿no? No hay nada malo con las familias que son monogámicas, porque además no todos podrían ser poliamorosos, creo, ¿no? A pesar de que lo que tú mencionas, que sí, como que ya todo, hay como una cuestión histórica relacionada a la conformación de la familia, bueno, pero también es cierto que hoy en día como que la mayoría de personas son monogámicas y así funcionan bien, digamos, con ese tipo de familias. Entonces, perfecto, ¿no? Sino la idea es que no cerremos la posibilidad a que puedan existir otras diferentes formas de compartir con otros seres humanos en un ambiente de respeto y diversidad, ¿no? Entonces, no necesariamente es una crítica a la monogamia, que esto quede claro, sino que es como una suerte de apertura a nuevas formas de relacionarse, ¿no? Porque además también hay que tener en cuenta que la familia que todos conocemos como padre, madre, y hijos, si bien es como el modelo que nos han implantado a seguir, muy pocas veces se cumple, ¿no? Porque muchas veces el padre no está presente o la madre no está presente y los hijos viven con los abuelos, o tal vez existen como que padres que tienen otras familias. Entonces también como que no es tan cierto que la familia nuclear ideal sea el común denominador en nuestra sociedad, ¿no? Sino también existen otros tipos de familias que de hecho, o sea, no tienen ciertas falencias o carencias, pero de ahí, digamos que las personas se las arreglan para emerger como personas íntegras o dignas, más o menos, ¿no? Más en lo posible, en la medida de lo posible. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto cuando volvamos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Estaban escuchando My Chemical Romance en Hable Ecléctico. El tema de hoy día es poliamor. Parece que muchos han quedado decepcionados con nuestra definición de poliamor. Ellos creían que por ser infieles ya eran poliamorosos. No. No, yo creo, francamente, que... Mira, nosotros como seres humanos, conflictuados, conflictivos y complejos, siempre necesitamos un tema de exclusividad, ¿no? Ya se habrán dado cuenta de mi formación, así a veces un poco cuadriculada, de explicarlo todo desde el punto del derecho a veces, porque estoy abogada, así rapidito y en letras pequeñitas. Por ejemplo, ¿no? El tema de la propiedad, de esto es mío y esto es tuyo, es porque nosotros queremos exclusividad. Queremos tener y que nos digan que somos propietarios, o que algo que tenemos o algo que está con nosotros es exclusivamente de nosotros. Nosotros obviamente no somos propietarios de nuestra pareja, es evidente. Bueno, lamentablemente el tema de violencia doméstica, feminicidio o los ataques de celos de hombres a mujeres, o sea, y viceversa, es un tema porque nos creemos propietarios del otro, ¿no? Pero lo que sí existe es un tema de exclusividad. O sea, queremos que una persona esté exclusivamente con nosotros y solo para nosotros, y lo que nos diga, nos lo diga únicamente nosotros. Obviamente que eso muchas veces no pasa. Entonces yo creo, es mi opinión personal, que para llegar a tener una relación poliamorosa donde todos saben que el otro está con la otra persona, no hay un engaño y esto es abierto, se tiene que llegar a un nivel de evolución, ¿no? Yo, ay, le decía a Frecia gracias porque sabía que me estaban muriendo de hambre y tiene galletitas. Es un tema de evolución. Para poder llegar a este nivel en donde tú ves a tu pareja y dices, bueno, me ama, pero yo soy un ser humano y no le puedo dar al otro todo lo absoluto, no le puedo cubrir absolutamente todas sus necesidades, porque nadie lo puede hacer. Entonces probablemente en mí encuentra un tema de comprensión, amor, qué sé yo, y con el otro encuentra un tema de, no sé, diversión, pero conmigo también, sino que con el otro se complementa, o entre los tres, entre los cuatro, entre los cinco nos complementamos. Pero esto es un tema de evolución, creo yo, ¿no? Creo que no todos, como tú dijiste, pueden llegar a eso, o sea, desprenderse y decir, pucha, eso es algo que solo lo quiero para mí, ahora sí lo comparto buenamente, ¿no?
Sí, yo creo que también hay un tema ahí en como que plantear necesariamente el amor como que la pareja va a satisfacer tus necesidades. Yo creo que eso está mal, porque en todo caso la pareja ahí se vuelve como algo, como una suerte de, como un, no sé, como algo que va a satisfacer una necesidad que tú tienes, pero yo creo que en todo caso la pareja no está para satisfacer tus necesidades, sino digamos para complementarte como persona, ¿no?
Porque si lo planteas
como una satisfacción de necesidades, es como algo más como instrumental, ¿no? Como que cuando lo pierdes dices, no, ahora, ¿quién va a satisfacer mis necesidades? Es como, no sé, yo creo que, bueno, es que también depende de cada uno, de cómo cada uno contempla cómo vive sus relaciones con su pareja, ¿no? Entonces esto también para cada persona es distinto, porque cada uno ha crecido en un ambiente diferente, bajo modelos distintos, rodeado de familias diferentes que, bueno, han digamos, moldean la forma en cómo somos, ¿no? Entonces también yo creo que es cierto lo que dice Carla con respecto a que hay que tener una suerte de apertura, pero más allá de una evolución, que no creo que realmente esa sea la palabra, sino creo que sería una cuestión más de madurez o de estar en una suerte de armonía con uno mismo, ¿no?
Entonces, yo creo que alguien que logra su armonía es un ser más evolucionado.
Pero es que la evolución es algo, es como un término que se aplica a una cuestión de física, no es algo, o sea, bueno, no sé, es que también tal vez yo solo lo veo en términos biológicos, geográficos, ¿no? Biológicos, claro, ecosistémicos. Pero y bueno, tal vez estos términos.
¿Qué precio es geógrafa? Para los que recién
sí, pues, pero por ejemplo, con respecto a este artículo que yo leí, que les comentaba, yo lo leí en esta web que se llama Vice. Entonces, este chico comentaba que a él le parecía que, de hecho, vivir en una casa donde sus padres eran poliamorosos y compartían, que no necesariamente sus padres tenían solamente una pareja más o un compañero más, sino en ocasiones eran dos o tres, ¿entiendes? Entonces como que vivían en su casa y todos estaban ahí, pero le hicieron como que, él reconoce que esto hizo que se amplíe su visión del mundo y su visión de la responsabilidad, porque en su casa todos eran muy responsables de lo que hacían, ¿no? No era algo como que, ay, qué padres libertinos y no sé qué, sino más bien como que toda la cuestión era bastante responsable, ¿no? Como que cada uno cumplía una función importante al interior del hogar, ¿no? Entonces que muchas veces la gente, sobre todo con respecto, por ejemplo, al tema de las demostraciones de afecto de los homosexuales, la gente dice, ay, pero ¿qué van a decir los niños? O los niños no van a comprender esta situación, hay que hacerlo por los niños y por el bien de nuestra sociedad. Sin embargo, los niños creo que, o sea, los niños van a aprender lo que uno les inculque, ¿no es cierto? Entonces, él dice que en este artículo que leí, que cuando él era niño y le preguntó a su mamá, ¿por qué otra persona, además de mi padre, está presente en la casa? Entonces, su madre le respondió, porque lo amo. Entonces, el niño le respondió a su mamá, ah, qué bueno, porque yo también, ¿no? Entonces, la idea de que los niños no van a comprender o que su mente no va a tolerar esta situación, creo que es una idea equivocada, porque al contrario, ¿no? Los niños tienen más apertura porque no hay nada escrito en sus cabezas de cómo funciona la sociedad. Entonces, por eso es tan importante, creo, como que no ser o no inculcar prejuicios o ideas preconcebidas sobre otras personas a los niños, ¿no? Porque eso les puede traer muchos problemas cuando son adultos. Entonces, sí, pues.
Sí, es bastante. O sea, ilustra tu ejemplo, ilustra bastante el tema y la idea del prejuicio que se tiene sobre personas que puedan realizar unas prácticas que no son acorde a lo mainstream, ¿no? O a lo que está dictaminado por la sociedad o la mayoría de una sociedad. Por ejemplo, en este tema del poliamor, yo un tiempo no terminé el libro, pero ahora que estamos hablando de esto voy a retomarlo. Se llama The Ethical Slut, que vendría a ser la ética promiscua. En realidad no, promiscuidad tampoco es el término de la traducción literal de slut, ¿no? Ética slut, de Dossie Easton y Jane Hardy, donde relatan sus experiencias y para ellos, para el caso en particular, cómo ellas sufrían con el tema del engaño y cuando empezaron a realizar esto como un tema de sinceridad y respeto hacia el otro, que eso es lo que se trata acerca de todo el libro, respeto hacia la otra persona, que no necesariamente lo vas a practicar porque seas heterosexual o no lo define tu orientación sexual, sino un tema de formación. Concluyen que vivieron más felices, pero obviamente no le funciona necesariamente a todos esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, muy bien. Entonces vamos a seguir hablando de esto aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC. Vamos ahora a hacer un corte y ya volvemos.
Dancing every day. That waltzing gibberish, where intake becomes outlandish. I'm in a bad way every passing day. So where do we go from here? I'll say you're a shining star, you'll do great in LA. And I keep fixing every habit that I break. Interest steers us into this car crash, uniting our remains, a fiery hooray. Our hands touch.
watch unnoticed, pressed up against melting glass. You're calling out my name as the air escapes. Oh, where did we go from here? I'll say you're a shining star, you're too great in LA, and I keep fixing.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot, E.T. llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Y estamos de regreso cerrando con el tema de poliamor, un tema que ha resultado bastante interesante y controvertido. Acá nos escriben que quieren escuchar experiencias. Lamentamos decepcionarles, pero no tengo una experiencia propia, tengo una experiencia de una amiga, y como no voy a decir su nombre, lo puedo contar. Justo lo decía en interno, ¿no? Que es una amiga siempre bastante peculiar ya con sus cosas. Un día no la veía después de tiempo y estábamos en el malecón ahí en Punta Hermosa para pasar año nuevo, la típica cuando no tienes plata, ni planes, ni nada, y te vas a la playa nomás así a chupar. Entonces estábamos ahí y se aparece ella y la veo distinta, no solo por un cambio de look, se había rapado el pelo, así toda panqueque, y viene y me dice, te presento a mi enamorado. Y ella es su enamorada. Entonces eran dos chicas y él, que realmente era una relación poliamorosa, porque no era que él engañaba con la otra chica ni nada, sino... los tres convivieron un tiempo, los tres estaban entre los tres, o sea, era una relación de verdad, ¿no? A veces él no sé, chambeaba algo y ellas dos salían a tonear y una vez salí con ellas, y era una experiencia interesante. Yo obviamente nunca la cuestioné ni nada, porque es el rollo de cada una. En ese momento fue la primera experiencia que yo tuve con el poliamor, no fue teórica, sino vi eso. Y me pareció bastante loco. Yo dije, pucha, yo ni fregando aceptaría algo así, ¿no? Ahora, no sé, no voy a hablar de eso. Entonces,
La cuestión es que ella luego se dio cuenta que no funcionaba. Se empezó a sentir como incómoda cada vez que llegaba la chica. Me contaba, pucha, hemos quedado a hacer planes, a hacer algo. Y viene ella y como que yo ya no quiero. Entonces ella le dijo, ¿no? Y en un tiempo se separaron los tres. Y luego ella ya solo estuvo con el chico. Y no funcionó más porque ella se empezó a sentir incómoda. Entonces, no sé, y acá mejor cuéntenos ustedes sus experiencias. Pero ojo que el poliamor es consenso, no es que le engañas al otro nada más, ¿no?
Claro, como decíamos hace un rato, depende de cada persona, ¿no? Y cómo se puede sentir y qué apertura puede tener para relacionarse con más de una persona en una relación amorosa, ¿no? Pero, bueno, tener en cuenta que siempre este tipo de temas tiene que ver como cuán cómodo te puedes sentir contigo mismo y también que el consenso es algo que prima, ¿no? El tema del consenso y la responsabilidad para con todos los miembros de la relación que estás
respeto,
llevando.
Respeto, sí. Esa es la base de la relación. Lo que no pasa cuando engañas, obviamente, como dice la palabra, ¿no? Y ahí es donde traes sufrimiento y cosas porque eso sí es una, eso podría ser una especie de traición, pues, ¿no? Mira, el otro la están pasando bien.
Muy bien. Entonces, aquí cerramos el tema de hoy día y vamos a pasar a nuestra sección de Agenda Misia.
Agenda Misia.
Bueno, ya estamos en la sección de Agenda Misia y el primer evento que yo quiero mencionar es la obra de teatro llamada La Materia de los Sueños, que se va a estrenar el día 5 de abril en el Teatro de la Biblioteca Nacional del Perú. Y esta obra ha llamado mucho mi atención porque es un unipersonal de Bruno Odar, que es este actor que hace de Lucho en Al Fondo Hay Sitio. No sé si lo pueden ubicar, no sé qué otro personaje con el que podría relacionarlo. Bueno, el tema es que en el esta obra...
Sale en la película Tarata.
En la película Tarata. Sí, es un actor peruano bastante conocido, pero en La Materia de los Sueños, el actor critica a la sociedad moderna y reivindica a la mujer interpretando a los personajes femeninos de las obras de Shakespeare. Ustedes saben que cuando Shakespeare estaba vivo y montaba sus teatros, en esa época estaba prohibido que las mujeres
actuaran,
¿no? Entonces todos los actores, mejor dicho, eran hombres. Entonces justamente Shakespeare es un ícono también para el mundo drag, porque se le atribuye a Shakespeare la creación de esta palabra drag, que significaría dress resembling a girl, ¿no? Que aparecía como una nota en las obras de Shakespeare para indicar que tal actor debía representar a una mujer, ¿no? Entonces, justamente.
Y actuó un hombre.
Claro, actuó un hombre.
Pero vestido de mujer.
Sí. Yeah. En las obras de Shakespeare. Uh-huh. Entonces, claro, digamos que esos eran los primeros drags que habían, ¿no? Que eran hombres que actuaban como mujeres. Pero en esta obra, justamente, Bruno Odar reivindica a la mujer interpretando a todos los personajes femeninos de las obras de Shakespeare, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y salió en el periódico. De ayer sale una foto aquí de Bruno Odar totalmente vestido como una mujer isabelina.
La cámara, porque sí, tenemos cámara.
Podremos compartir el artículo de internet. Pero también algo quería comentar y que me llama la atención es que el maquillaje que lleva Bruno Odar está recontra misio. Como que podría ser muchísimo mejor. Como que hoy en día hay unas técnicas de maquillaje que pueden transformar tu cara totalmente. Entonces ahí claro. Yo creo que justamente alguna vez, aunque esto no viene al caso, pero igual lo voy a decir. Una vez estaba hablando con un maquillador y me estaba diciendo que en el Perú, las producciones teatrales o cualquier tipo de producción así artística, el maquillaje tiene muy poco presupuesto y no hay casi caracterización, sino es como que solamente un maquillaje simple y sencillo.
Mientras que hacer maravillas.
Claro, sí. Con el maquillaje tú no sabes todo lo que puedes lograr. Es increíble. Pero es que también como que muy poco impulso a la carrera de artista, ¿no? Makeup artist. En otros países uno puede hacer una carrera y vivir de eso. Aquí en el Perú, si quieres hacer eso, te puedes morir de hambre, ¿no? Es como que el Perú es uno de los peores países para ser un artista, porque siempre te van a pagar mal y vas a ser discriminado y marginado.
El Perú es uno de los peores países para ser artista, mujer, indígena, negro. Lo que sea menos un, o sea, sí. Bueno, Latinoamérica en general. Nuestra realidad.
Bueno, continuando con otros actividades de la Agenda Misia, tenemos el Cineclub Dulces Trópicos, que recientemente ha inaugurado. Entonces, esto queda en Lince para las personas que vivimos por este distrito. El Cineclub Dulces Trópicos presenta el ciclo inaugural denominado Imagina que eres una muchacha o uno muchacho. No sé cómo pronunciar las X en... En fin, el 3 de mayo, o sea, hoy, será la función inaugural con la película Día de la Ceniza de Daniel Romero, de Ecuador, con 18 minutos, Microbús de Alejandro Small, de 44 minutos, y presenta Bruno Espejo, autor de la película. El miércoles 11 de mayo y todos los miércoles de este mes hasta junio tenemos diferentes proyecciones en este nuevo cineclub Dulces Trópicos. Búsquenlo en internet y si viven cerca pueden escaparse ahí y pasar un momento chévere viendo películas.
¿Es gratis?
Sí, es gratis. Ah, qué paja. Luego tenemos que el Festival Transcinema, este Festival Internacional de Cine, presenta el ciclo Espacio Memoria, donde están presentando las películas que pasaron durante el festival, pero que hacen referencia al tema de la memoria. Esto es en el Centro Cultural de la PUC, del 4 al 8 de mayo. Ya saben que si tienen su carnet PUC pueden tener la entrada a 6 soles. Entonces es bastante barato. Entonces las películas que van a estar dando son el miércoles 4, Autorretrato de Siria. Yo vi esta película en el festival y me quedé bien impresionada, porque muchas veces uno dice así, la guerra es horrible, pero realmente nunca te puedes imaginar cómo es estar en un entorno de guerra real, ¿no? Entonces este Autorretrato de Siria presenta así muchas imágenes de hace ya varios años, pero sabemos que Siria está en guerra hace un montón de tiempo. Entonces, en verdad recomiendo bastante que vayan a ver esta película. Luego el jueves 5, Field Niggas de Kalik Ala. El viernes 6, Gipsofila de Margarita Leitao. Y el sábado 7, A Punto de Despegar. Ah, y el domingo 8, Homeland. Y mañana hay un concierto gratuito en el Museo de Arte Contemporáneo, Frank Sullivan y Dirty Kitchen en concierto. Esta banda de bluegrass estadounidense se presenta gratuitamente en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces vayan todos aquellos interesados. Y bueno, ya me están cortando porque me pasé el tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos a la 1 los martes. Por Zona PUC.
Sí, esperamos que hayan disfrutado el tema del día de hoy y no se olviden seguirnos en las redes. Chau.